a Agustino, él era monje Agustino, y estaba encerrado en el convento luchando con las escrituras por entender por fin cómo tener por fin paz con Dios. Y va leyendo eso y él lo comenta después. Muchos piensan que la reforma protestante inició cuando él clavó una lista, 95 puntos, que no son bíblicos, que él tenía controversia con la iglesia, la que él amaba, la iglesia de Roma. Entonces, y que clava eso a la puerta de la iglesia donde él era el cura. Entonces, que con eso ya arranca la reforma protestante. Donde realmente arrancó fue cuando, como relámpago, él así lo comenta, como relámpago atravesó su corazón este versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esas son muy buenas palabras si quieres arrancar algo que cambia la historia humana, que cambia la sociedad, que cambia cómo las cosas van a desarrollarse, cambia, viene junto con el renacimiento en Europa, que era un brote cultural de música y escultura y pintura y arte y literatura y política, cambios muy fuertes que se estaban dando en Europa. Y junto con eso, al mismo tiempo, sucede la reforma protestante. Igual, música, arte, literatura, política, y trayendo muy fuertes cambios, el justo. Entonces, en lugar de ver siempre la humanidad como un bloque, de repente el justo. El individuo tiene un acercamiento con Dios como individuo, no como parte de una tribu, o una nación, o un reino, o una jerarquía, o algo así, sino como un individuo llega ante Dios, pero ¿en qué condiciones? El Evangelio de repente trastornó el mundo en medio de tiempos que ya se habían puesto bien oscuros. Entonces, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros cuando nos saludamos ahora simplemente hacemos esto. ¿Qué onda? Ya. Esa es la salutación. Pero esto realmente, Pablo, en las cartas, como eran rollos de pergamino o de papiro, entonces tenías que identificarte, porque si no, no era al final con mucho amor o atentamente su fiel, atentísimo servidor y bla, bla, bla. Al final del pergamino estarían, y más con uno como romanos, estarían hasta aquí. Ah, pues viene de Pablo, y para entonces ya vino enrollando, bueno, entonces no. Entonces se identifica al empezar a romper el sello y abrir el rollo del pergamino, primero se identifica de quién es y luego a dónde va dirigido, y luego empieza ya el texto de la comunicación. Pablo, siervo de Jesucristo, y esto dice un montón, porque nació Saulo y en una ciudad de Cilicia, en lo que es ahora Turquía, y una colonia romana, y por nacimiento, simplemente por nacer en esa ciudad, siendo judío, aún así, pero naciendo en esa ciudad, automáticamente era ciudadano romano. Cuando una vez lo iban a azotar, le dice al soldado, ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin sentencia, sin juicio? Y tiene miedo. Y viene el centurión y dice, yo con mucho dinero compré la ciudadanía. Dice, yo nací romano. ¡Oh, peor! ¡Peor, peor, peor! Y rápido lo van desatando y todo eso. Pablo era un hombre muy inteligente, muy estudiado, muy celoso, muy ferviente en todo lo que él hacía. Entonces nació Saulo de Tarso. Puedes leer la historia de su conversión en Hechos capítulo 9. El relato se repite en Hechos 22, pero muy padre en Hechos 26, donde vamos a leer. Pero dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo no es un empleado, sino esclavo. Aquí es dulos. en griego, entonces esclavo de Jesucristo. Y el esclavo, entonces, su único motivo, su única razón de existir, lo que impulsa y define sus días y sus noches, es que él vive para su amo. Su vida pertenece a su amo. Entonces, Pablo, al decir eso, no discípulo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo, yo, mi vida es para él. Vivo mi vida para Jesucristo. Con eso podríamos estar semanas estudiando en la Biblia otros ejemplos de eso. Pero basta decir, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora sí, vamos a Hechos 26. Justo antes de Romanos está Hechos. Capítulo 26, él está dando el relato de cómo se convirtió y qué le dijo Jesús y qué pasó después. Hechos 26, versículo 12. Él iba ya con cartas y autorización para perseguir, encarcelar y hasta mandar a ejecutar a discípulos, a cristianos. Y ahí iba rumbo a Damasco. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, a mediodía. ¿Viste el sol hoy a mediodía? Estaba medio empañado el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué tal el calor? Entonces, a mediodía, y una luz le rodea desde el cielo que sobrepasa el sol de mediodía. Está en lo que es ahora Siria. Entonces podemos decir que es más o menos la intensidad del sol aquí en Cuernavaca a mediodía. Entonces una luz, un resplandor que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, que es un... Puedo nada más hacer un apunte rapidito. Dios te habla como le vas a entender. Entonces no esperes que te hable así en el mismo tono y así. Mira, mi esposa está aprendiendo algo muy importante, cómo Dios ha operado en su vida, que cuando haces destilación, calientas un líquido con fuego y hace una evaporación, y la destilación es que separas la parte estable del líquido de las partes volátiles. Y eso le encantó, dice, yo soy volátil. Eso sí, me late, yo soy volátil. Entonces cuando se vuelve a unir lo volátil con lo estable, poco a poco lo volátil se va quitando y queda un líquido diferente, destilado. Entonces, yo realmente soy de molcajete. Dios me tiene que mover en una cuenca de una piedra volcánica y así sacar el sabor y la textura. Entonces, pero Dios trata con nosotros de la forma que vamos a poder entender y saber responder. Entonces, le habla en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, porque eres bestia. Otra vez le habla así en su lengua materna, pero así, duro y a la cabeza, sin rodeos, sin envoltura y moño, pero Pablo así era. O sea, cuando tú lees sus epístolas, su forma de expresarse es muy directo así, y sin envoltura y moño. Entonces, Jesús igual, ¡prum!, te conozco, yo te formé, Saulo. Entonces voy a hablar en tu idioma, o idioma si eres como Saulo. Entonces dice, Saulo, Saulo, ¿qué onda contigo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ah, qué dura respuesta oír cuando tú crees que estás sirviendo a Dios, haciendo lo que estás haciendo, y viene Dios a decirte, oye, eres mi enemigo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Entonces, versículo 16, Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies y ponte un balazo. Jesús no le dice eso. Y por eso, y tienes que saber, Pablo se da cuenta, mi vida ya la perdí. Ya la perdí, porque yo me atreví a picar a Dios en su ojo. Yo toqué su pueblo. Yo perseguí la iglesia, que es la esposa del Cordero. Yo le puse una cachetada a la esposa del Cordero. Ya me va a matar. Ya perdí mi vida. Por eso puede escribir a los filipenses, porque para mí, Filipenses 1:20, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es mejor estar con Cristo, pero es más productivo permanecer con ustedes. Entonces ya sé lo que voy a escoger. Como si Dios le diera a escoger, dice, yo escojo seguir produciendo fruto para su gloria, edificando a la gente. Para mí en lo personal es mejor estar con Cristo. El vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces, él desde ese día, yo soy tu esclavo. Mi vida ya no me pertenece. La perdí en camino a Damasco. ¿Puedes decir que hay un punto en tu vida que ya perdiste tu vida, que ya le pertenece a él? Entonces dice, pero levántate. Eso es, Dios dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. Y le ofrece vida nueva. Entonces levántate, dice, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, aquí es, llamado a ser apóstol. Apóstol es uno que es enviado. Eso es lo que apostelo es el verbo que es apo, es un prefijo en griego que es este movimiento. Así. Yo aprendo los prefijos en griego como un movimiento. O sea, kata es así, como cataclismo. Y para es estar junto, y epi es estar sobre, y dia es a través, como diagnosis, es saber a través, y por en medio de algo como diagnosis, es diagnosis. Es saber por adentro, te hacen ultrasonido y el estudio revela por dentro, a través de ti pasa todo eso y revela qué está pasando contigo, diagnosis. Entonces, dianoia es entendimiento, es saber algo por dentro. Entonces, aquí cuando dice, te envío, entonces es eso, te estoy apostelo, es te estoy dando una comisión. Misionero es la traducción latín, en latín, de apóstol, es un misionero. Entonces, cuando empiezas a ver a Pablo en esa luz, ya no es tanto que, con una estola y una mitra y todo, y así, el atuendo y todos los que le siguen, y limusinas y demás, y paparazzi, y todo lo que puede haber, sino es un simple misionero. San Patricio llegó, él fue irlandés, fue capturado, andaba de mirón, de pinta, que tenía, su familia tenía tierras y cosas en Irlanda, entonces él andaba de pinta y llegan unos vikingos a la costa. Yo no sé por qué la gente como que se quiere jactar de ser como los vikingos, porque eran unos viles, matones, violadores y rateros, pero muy altos, por cierto, y rubios, y eso tiene lo suyo. Pero en fin, lo llevan cautivo y le venden como esclavo. Y clama a Dios en su esclavitud y cautiverio, clama a Dios. Y se convierte, entonces vuelve a Irlanda, cuando ya es libre, vuelve a Irlanda ya para servir a Dios. Y lo demás es leyenda, nunca expulsó las serpientes de Irlanda ni nada, pero fue un misionero, fue enviado por Dios, pero es interesante, fue enviado a su propia gente. Entonces es eso, es una misión, yo te doy esta misión o comisión, te estoy comisionando con eso. Comisión es alguien que anda con una misión, anda con una encomienda o una tarea que cumplir. Mensajero, es con una tarea específica. Entonces, ¿a quiénes ahora te envío? A los gentiles. Para que, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, esto es lo que tu misión, tu tarea el resto de tu vida hasta que yo te llame conmigo. Entonces, el resto de tu vida, Pablo, esto es lo que vas a estar haciendo. Entonces, cuando alguien en aquel entonces se compraba un esclavo, ibas al mercado, al tianguis esclavos, y estás buscando una criada, una que te ayude con el quehacer, que ayude a lavar la ropa. Así entonces compras una muchacha. Si estás buscando una nana, una niñera, compras una señora de madura, confianza, con experiencia con niños, porque va a cuidar a tus hijos. Si estás buscando alguien que enseñe griego y latín y cómo usar una espada y cómo tocar el arpa y componer poemas y toda la literatura clásica de Sócrates y Platón y todos ellos, entonces compras un esclavo griego de letras, o sea, alguien leído, como dicen. Entonces, eso es lo que comprabas como esclavo. Y Jesús básicamente le compra a Pablo como esclavo, con su propia sangre, le compra y dice, yo te compro para esto, eso es lo que vas a estar haciendo. O sea, tú vas a estar lavando la ropa, tú vas a educar a mis hijos, tú vas a ir ante reyes y los gentiles. Pero no, o sea, no le paga a esta que lava la ropa, ni al que le manda con mensajes y recados para reyes y gentiles, y no le paga al que está educando a sus hijos. Son esclavos. Les paga con no matarles. Ya están pagados. Comen, duermen y se levantan a trabajar al otro día. Es un esclavo. Su vida es para su amo. Entonces, interesante, ¿no? Y Pablo no entiende. Oiga, pero entonces, ¿qué onda con el artículo 23? ¿Y qué onda con eso, no? Y y conciliación, y que, y ahorros y utilidades, y aguinaldos. O sea, ¿qué onda con eso, no? Sí, obedezco. O sea, mi vida ya no es mía. Que me diga, levántate, ponte sobre tus pies, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Vamos a Romanos 1 otra vez. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, me llamó de la muerte, de la sentencia de muerte que justamente recibí, me llamó y me dio un recado, un mensaje, algo que tengo que ir a proclamar. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quieres ir a Hechos otra vez? Vamos a Hechos 13. Pablo ya convertido, esto sucedió en capítulo 9, lo que él repite en su relato en capítulo 26, pero en Hechos 13, él ya está en Antioquía, sirviendo, predicando, profetizando, haciendo discípulos en una iglesia mixta de diferentes etnias. Había judíos, había gentiles, que abarca muchos pueblos, sirios, egipcios, romanos, griegos, turcos, todo lo que Antioquía era una ciudad muy diversa, y la iglesia refleja la diversidad de esa comunidad. No vivían recluidos, sino vivían proclamando el evangelio que les fue encomendado. Entonces, Hechos 13, ahí está ya bien establecido, sirviendo, siendo una bendición Pablo. Dios le había dicho en capítulo 9, levántate, ponte tú sobre tus pies, yo te estoy enviando a los gentiles. Y llegó y fue a su casa. Ya lo querían matar los mismos que lo habían enviado a Damasco. Y Jesús interrumpe, dice, no, ¿sabes qué? Ellos no tienen derecho a enviarte porque no les perteneces. Es como si en Cuba, por ejemplo, un pastor puede estar predicando y puede rebasar una raya invisible en su actividad. Y un día llega de visitar y predicar y todo eso, puede llegar y eso sucede. Llega a su casa y ya no está su familia ahí. Y tiene que andar preguntando, ya vive otra familia en su casa. Ya no tiene el trabajo, ya no tiene su casa, a ver dónde están. Y tiene que andar localizando su familia y a ver con quién vive, dónde vive, porque el Estado decidió, esta casa no es tuya, porque es comunismo, entonces todo es de la nación. Es muy buena idea, ¿verdad?, cuando tú eres la nación. Entonces todo es de la nación, te quitamos esa casa y le vamos a poner a un ciudadano más productivo y ordenado. Entonces, si eso sucede, entonces imagínate, Pablo va con sus planes y sus papeles y documentos y autorizaciones, y Jesús, ¡prum!, cachetadón, al suelo, caballo espantado, los soldados temblando, levántate, ponte tus pies, te estoy dando una comisión. Es que Perdone usted, pero yo vengo de Jerusalén con órdenes para encarcelar a los cristianos en Damasco. Saulo, te lo voy a decir una vez. Eres mío. Eres mío. No les perteneces a ellos. Ya no eres propiedad, ni mensajero, ni enviado de los sumos sacerdotes en Jerusalén. Yo te estoy enviando. Pon atención, te voy a decir qué decir. Y ve y dilo. Entonces, eso es. Entonces, pero interesante, porque ya lo quieren matar, los discípulos lo mandan a Tarso, de donde él era. Y ahí está. Y Bernabé, cuando él se queda en Antioquía, y puedes leer todo eso en Hechos, Bernabé dice, a quien nos hace falta aquí es a Saulo. Lo voy a ir a traer. Y va a Tarso y trae Bernabé a Saulo. Y entonces están ya, capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, un negrito, Lucio de Cirene, que es ahora parte de Libia, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, interesante, probablemente hijo de un esclavo de Herodes el padre, de Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces hasta de los mismos líderes era algo diverso. Su cultura, su trasfondo social, religioso y demás. O sea, no todos estudiaron en el TEC de Monterrey o el TEC de Antioquía. O sea, era muy diverso y los puntos de vista. Y están estos sirviendo profetas y maestros en la iglesia en Antioquía. Y versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el domingo lo que vimos? ¿Cómo puedo saber que estoy escuchando a Dios? Interesante, ¿cómo supieron que el Espíritu Santo dijo? Escucha el estudio el domingo a ver qué contestas. Pero dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces apartadme, o sea, yo ya estoy activando a estos dos, que son mis esclavos, yo los compré, los estoy activando para una tarea. ¿Así? Entonces, si eres esclavo, puedes estar así lavando la ropa, lavando la ropa, lavando la ropa, y viene el amo o tu dueña también, y dice, a ver, niña, ¿cómo te llamas? Octavia. Ok, ¿por qué? Porque era la, es número uno, entonces séptima, sexta, Octavia, así, números nada más. Eres uno, dos, tres, cuatro. Entonces, a ver, Octavia, ya deja de hacer esto, lávate las manos, arréglate, porque tú tienes que recibir a la visita. Y tienes que servirles en platos de fruta picada. Y si lo haces bien, vas a ser ya criada de casa y no del patio, ¿va? ¿Y qué hace Octavia? O la riega o la hace bien, pero no. Pero señora, es que dejé la ropa remojando, déjeme que acabe. Octavia, te lo voy a decir una vez, eres mía, ¿ok? Pero mira qué diferente es esto, porque no estamos con un amo áspero, despiadado, que nos ve como propiedad. Jesús dice, ya no los voy a llamar, Juan 13, ya no los voy a llamar siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Sois mis amigos. ¿Qué rey hace eso? Ok, entonces, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, o sea, esperaron para confirmar, entonces ¿sí habló Dios? Les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. ¿Ellos entonces qué? ¿Enviados por la iglesia de Antioquía? No. La iglesia solo ratifica lo que Dios está haciendo y diciendo. Muy importante. Entonces, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, a la costa, y de ahí navegaron a Chipre. Y así empieza todo el segmento en Hechos acerca de Saulo, o Pablo, como es llamado después. Entonces, apartado para el Evangelio. Apenas estamos en Romanos 1:1. Vamos a Romanos 1:1 otra vez. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Entonces, el Evangelio no es algo, como algunos afirman, como en Código de Da Vinci y otras obras maestras, y éxitos de Hollywood. No, el Evangelio no es un invento reciente que hicieron en el primer siglo como para establecer una nueva religión y tener otra forma de oprimir y manipular a las multitudes. El Evangelio viene, y lo hemos visto en Génesis, el Evangelio viene desde Génesis 3. Viene desde el principio de la humanidad. Dios es el primer apóstol. Y Jesucristo es llamado el apóstol de nuestra fe. Es el primero que es enviado por Dios. Realmente. Porque es el primero que existió. Aunque nace en el fin de los tiempos como hijo de David para ser el Salvador. Pero Dios es el primer misionero de todos, de todos, de todos. Dios viene preguntando al hombre dónde está. Dios viene localizando, reubicando e iniciando el proceso de reconciliación con el hombre. Entonces, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Todo esto que entre en la coma que inicia versículo 2, apartado para el Evangelio de Dios, coma, y luego como es, que es una cláusula dependiente aquí, que podríamos sacar y no cambia la fuerza del enunciado, y dices, ¿qué? O sea, brincamos realmente de coma a lo que sigue. Entre las dos comas puede ser un paréntesis. Una coma es un paréntesis chiquita. Entonces, apartado para el Evangelio de Dios, versículo 3, acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios es acerca de Jesús, no es acerca de el hombre. No es acerca de mí el Evangelio, es acerca de Dios. Entonces, puedes, una de las formas de saber, más sencillas, de saber si te están predicando el Evangelio de Dios, es que es acerca de Jesucristo, no es acerca de ti. Y a veces nos pasa, ¿no? Que están, tú te sientes desconsolado, tú te sientes vacío, tú estás lleno de culpas por tus errores, tú, o sea, entonces si dices, sí, yo, y aquí hay una puerta de salida, se llama Jesús, y estás, tanto me ama, sí, tanto te ama, Cristo está triste porque tú no le aceptas. Él no tiene problemas de autoestima por falta de aceptación. Él vive completo, vive pleno, vive. Eso es lo más importante. Cristo vive, no está muerto. Entonces, pero ponte a pensar en eso. Realmente, el Evangelio es acerca de su Hijo, no es acerca de nosotros. Somos los beneficiarios de gran parte de lo que el Evangelio anuncia, que es básicamente eso. Si puedes bajar tu arma, hablamos y te ofrezco términos de paz. Eso es el Evangelio. Buenas nuevas. Estando bajo sentencia de muerte por nuestro pecado, Dios ofrece términos de paz, pero baja tu arma. Que así en actitud de combate no va a haber plática ni reconciliación. Entonces es eso, o sea, y si no, Él también viene armado. Es Jehová de los ejércitos. Entonces, esos son los términos del Evangelio, son buenas nuevas, porque si hubo un caso que hubo una insurrección en la India, en tiempos de colonia, y mataron a muchos ingleses, y entonces muchos estaban soldados y otros estaban encerrados en una fuerte en la India, ¿no? Entonces están oyendo que son flautas que vienen y dicen, caray, que viene, pues es un batallón escocés, y dicen, ¡qué bueno! Ya podemos abrir las puertas, porque iban al poder tomar la fuerte, la iban a quemar y matar a toda la gente. O sea, no había forma de decir, bueno, miren, vamos a llegar a un acuerdo. No es un choque en periférico, sino es guerra abierta a muerte. Y estaban enojados. Entonces, ¿qué términos ofrecemos nosotros para paz? Nosotros somos los que acabamos de quemar todo. Hemos llenado este planeta de violencia y contaminación, depravación y abominaciones. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Mira, vamos a llegar a un acuerdo. Dios va a decir, ¿sabes qué? El único acuerdo es que tú mueres y yo ya tomo posesión de todo. Tú ni sabes tener lo que te he encomendado. Es mío, ya, muérete. Y tendría toda la razón si lo hiciera. Es muy pesado. Y vamos a ver eso en capítulo 2, 3 y 4, cómo es que realmente es totalmente justo que Dios lo haga y no lo hace. Hace otra cosa que también es totalmente justa. Entonces, el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Estos dos puntos son muy, muy, muy importantes, porque ya se estaban circulando doctrinas y por eso Pablo escribe a los romanos, como lo va a explicar, no habiendo podido visitarles y realmente fortalecer a los creyentes en Roma, a quienes no conocía todavía. Entonces, su objetivo es enviar esta carta como, en parte como vacuna contra algunas falsas doctrinas que se estaban ya promoviendo. ¿Y por qué? Uno era que Jesús era un ángel y que si él caminaba junto al mar de Galilea no dejaba huellas, era un ángel nada más, con apariencia humana, pero realmente no algo físico. ¿Por qué? Porque si él viene de parte de Dios y es santo, no puede tener un cuerpo físico, algo material, por el gnosticismo que afirmaba. Y eso ya invadió la iglesia de Roma con la conversión de Constantino. Muchos se convirtieron de postura religiosa, mas no de mente y corazón. Y no fueron instruidos por las escrituras, sino aprovecharon la oportunidad. Tienes 90 días para cambiar de religión o ya no eres gobernador de Siria. ¿Va? Ah, me convertí antier. Ya, listo. Pero llegan con las mentalidades anteriores. Y uno de esos fue la idea del gnosticismo, que hay, que es una bipolaridad en el universo, un dualismo eterno entre lo que es espiritual y lo que es material. Entonces, por eso, si quieres estar cerca a Dios, tienes que recluirte en un convento y no casarte, estar totalmente apartado de cualquier cosa física, hacer penitencias. Por eso el propósito de penitencia es oprimir y suprimir apetitos y todo eso. Entonces, y parece muy espiritual. Pablo lo escribe a los colosenses. Tiene cierta reputación de humildad y duro trato del cuerpo, pero no hace nada contra los apetitos. Y Benito Juárez lo sacó a luz aquí en México, que esos conventos no hacían nada en contra de los apetitos de la carne. Entonces, total fracaso cuando el hombre trata de ser santo y no incluir a Dios. Y cuando el hombre se da por vencido, se da por un fracaso, es cuando Dios ya puede decir, ok, ya yo te puedo justificar porque no estás tratando de justificarte. Entonces, todo eso lo vamos a ver también más adelante en Romanos, pero el hecho de que él fue del linaje de David según la carne es que no fue un ángel que simplemente aparece en el escenario humano, sino que es toda una derivación étnica, lingüística, histórica, arqueológica, costumbres, que hubo un lugar donde David fue sepultado. Todo eso es real. Jesús tenía rasgos físicos, dejaba una huella digital, ¿ok? Tenía cierta estatura, cierto tono de voz y todo eso. No era un fantasma, un espíritu, un ángel que aparece en el escenario humano, sino un ser humano, totalmente humano. Es muy importante. Pero también dice que fue declarado, versículo 4, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. El Espíritu está sobre mí. Lucas capítulo 4, Jesús abre el libro de Isaías en la sinagoga, lo abre en capítulo 61, y Lucas 4 nos dice que, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y Cristo es la traducción griega de Mesías, que es el ungido. El Mesías es el Cristo. Entonces, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por eso decir, nuestro Señor Jesucristo. En español se juntaron su oficio con su nombre. Jesús Cristo. Entonces, Jesús el ungido. Nuestro Señor Jesús el ungido. El Espíritu me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Otro punto del gnosticismo es, ok, sí fue hombre, pero la parte que era divina fue el Espíritu sobre él. Y cuando él grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue ellos, ignorantes de las Escrituras, dicen, es porque en eso el Espíritu se apartó de él y era un mero mortal. Entonces murió un hombre en la cruz, Jesús de Nazaret, pero el Cristo, la unción sobre él se apartó. Y por eso dice, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús muere, pero Cristo vive. Eso es otro concepto del gnosticismo. Hay cristianos el día de hoy que piensan que Jesús, al resucitar y ascenderse a los cielos y sentarse a la diestra de Dios, ya dejó atrás su cuerpo físico, porque el cuerpo es de pecado. Ok, entonces por eso cuaresma, no comer carne, no beber alcohol, otra vez, o sea, no, porque eso es malo. Eso es inherentemente, por naturaleza, pecado. ¿Por qué? Porque es material, es mundano, es de este cosmos, es físico, sabe, huele, entonces no. Entonces, muy, muy importante ese punto. No estoy haciendo golpes contra la Iglesia de Roma, simplemente estoy indicando que es evidente y es un hecho histórico que el gnosticismo empezó a infiltrar. Pero lo mismo sucede en la iglesia. Y por eso te hacen liberaciones en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque tu cuerpo puede ser controlado en cualquier momento. Simplemente pecas y ¡pum! Otra vez toma algo control de ti. Entonces, eso es una manifestación más de gnosticismo. Otro es el gnosticismo como en el secreto, que tú proclamas algo, tú haces un decreto al universo, declaramos por fe prosperidad liberada para Enrique. ¿Okay? Entonces es eso, o sea, es el secreto, tú simplemente usa. Entonces eso, es gnosticismo, es el conocimiento oculto, escondido. Pero yo te lo revelo. Otra manifestación del gnosticismo es esas jerarquías espirituales de cobertura espiritual. Tú no puedes tomar una decisión. Tu cobertura, la persona en tu vida que es tu cobertura espiritual, tiene que decidir por ti y autorizarte lo que tú vas a hacer. Y la Biblia no maneja el concepto de cobertura, sino de señorío. Y Jesús dice, y no será así entre vosotros. ¡Qué interesante! Entonces, pues ahí estamos con, pero en las iglesias abunda, pero en la Biblia no. Y Pablo dice a los Gálatas, ellos nomás quieren jactarse de ustedes, no de Cristo. O sea, es muy tajante con estas situaciones. Entonces, que fue según la carne del linaje de David. O sea, vino en un proceso muy natural, muy humano, de generaciones, de David tuvo su papá, David tuvo hijos, su hijo tuvo hijos, y así, en este linaje, uno tuvo un hijo. Entonces, María y José, ambos eran del linaje de David. Pero José era del linaje de David por Salomón. Entonces, por nacer en casa de José, aún siendo pobre, era un candidato al trono de David por Salomón, que Dios confirmó el reino a través de Salomón. Y María era descendiente de David, pero por otro hijo, Natán. Y entonces, después de siglos y generaciones y todo, estos dos se van a casar y tiene un hijo. Pero fue declarado hijo de Dios con poder, no hijo de José, sino hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo. Y por la resurrección de entre los muertos, es un punto clave por esta razón. No solo fue totalmente humano al morir en la cruz y totalmente Dios, sino la muestra que es totalmente Dios. Y parte, otro error es decir que él era como algo compuesto, mitad hombre y mitad Dios, como Hércules. Si viste la película, es Disney, seguramente somos expertos, ¿no? O sea, hijo de un Dios y hijo de una mujer mortal. Entonces, tienes poderes especiales, eres un mutante, un X-Men o algo así. Tienes poderes especiales, pero todas las debilidades también humanas. Entonces, otra vez, Código Da Vinci. Es un hombre muy especial, pero con todas las debilidades humanas y propensidades y demás. Entonces, ¿ves cómo es error? Porque dices, bueno, entonces, ¿por qué murió por mí? Yo necesitaba que Che Guevara muriera por mí. Era un hombre distinto, pero no necesitaba yo que muriera por mí. Pero fue declarado Jesús Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, tiene todo un linaje histórico, político, geográfico, lingüístico, étnico, etcétera, cierto color de ojos, cierta estatura, tono de voz, y todo eso vivió, comió comida hebrea en Galilea, y creció desde niño, iba a la escuela, jugaba con otros niños, y así, siendo Dios y siendo hombre. Dice, ¿pero cómo? Lo bueno es que Dios no nos consultó. A ver, humanidad, ¿qué les parece? Si yo les fuera a redimir, es hipotético, si yo les fuera a redimir, ¿qué me sugieren? Si yo me hiciera uno de ustedes para ser su sustituto, primero el hombre no cree que necesita un sustituto. Nosotros creemos que solo tenemos que encontrar el campeón que hay adentro. Eso nos superlate. Entonces, para empezar, la humanidad nunca va a decir, ¿cómo? O sea que somos unos fracasos, ¿por qué me juzgas? ¿Y tú quién eres? Y nadie es perfecto. Entonces, el hombre realmente no acepta la propuesta de inicio, de entrada. No acepta la propuesta que necesita un salvador o un sustituto que pague su sentencia. Ok. Pero vamos a decir, hipotéticamente, que un ser humano dijera, a ver, ¿te escucho? Dime. Ok. Entonces, si Dios dice, bueno, ¿cómo me recomiendas? Yo, la neta, me quedo de a seis. ¿Cómo me hago humano? Yo los diseñé. Yo los creé. ¿Cómo me haría humano yo? O sea, soy Dios, pero tengo muchas limitaciones. A ver, ustedes me aconsejan. Al final de todo el tratado y la discusión en Romanos 11, pregunta, ¿quién le enseñó a Dios? ¿A quién pidió consejo? O sea, cuando ya entiendes lo que Dios ha hecho para redimirnos y reconciliarnos, dices, no, si nos dieran 10,000 años y comités especiales para simplemente dedicar toda su vida a buscar solución, nunca habríamos llegado a eso. Eso es lo que está diciendo. Dios no nos consultó, no nos pidió consejo o puntos de vista para ver la mejor forma o más democrática de salvarnos. Entonces, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, mostrando que Él no solo muere como sustituto, sino su sacrificio, su sustitución, es suficiente. Y la muerte pierde su poder sobre el pecador. Es muy importante. Y ya vamos a ver eso más adelante en Romanos 7 y 8. Entonces, ¿y por quién? Versículo 5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Ahora, algunos tomaron que la obediencia de la fe es quemar los pies de los indios en la lumbre hasta que se conviertan. ¿Ok? Eso no es obediencia a la fe, eso es otra cosa. Obediencia en el Nuevo Testamento es una palabra interesante, es upakoi. Upa es debajo, como nosotros decimos hipo, como hipoglicémico, una inyección hipodérmica, o sea, la aguja va debajo de la piel. Entonces, upakoi es escuchar abajo, o sea, sumiso, hacer caso. Nosotros es más que esto. O sea, el niño está viendo tele, le dices, ya ponte a hacer tu tarea, ya es noche, acaba, ya cenas. Hazme caso, ¿ok? Obedece, pero obediencia no es así, te voy persiguiendo con un cinturón, porque ahora sí. No, escúchame, hazme caso. ¿Ok? Entonces, la fe que nos presenta el Evangelio, que dice que es por fe y para fe, se revela la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es eso? O sea, oigo y decido hacer caso. Dios dice, arrepiéntete. Y me late, me tiene sentido. Y parte de lo que tenemos nosotros es que muchas veces cuando primero nos empiezan a presentar el Evangelio, no nos late. Nos late el amor de Dios. Nos late el perdón de Dios. Si dices, ¿quieres el perdón de Dios y Jesús en tu corazón? ¿Ir a vivir con Él en el cielo? Dices, pues claro. Mira, el diablo quisiera perdón, pero no quiere morar en la gloria de Dios, no quiere a Dios en el cuadro. Entonces no hay lugar para el arrepentimiento. Si tú le dices a cualquiera, yo he hablado con drogadictos, teporochos, abogados, científicos, religiosos y de todo. Si le dices a cualquiera, ¿quieres una eternidad de bendición y felicidad en un lugar hermoso, donde solo hay paz y no hay enfermedad o muerte, diría? No hay impuestos, no hay partidos políticos, no hay nada de eso. Todo es bonito y andas descalzo en el pasto y no te pica nada, no hay abejas, nada. Dicen, pues sí. Oye, ¿es un timeshare o qué es? No, o sea, increíble, ¿a poco existe? Sí, te lo aseguro. Si quieres, te hago un milagro para que me creas. Entonces, cualquiera acepta. Pero lo que cambia, lo que nos arresta finalmente es, momento, o sea, el que me hizo, el que acabé de ofender, me ofrece perdón y que pueda ver la gloria en su rostro. ¿Que perdí? ¿Como si nada? ¿Como si nada habría pasado? ¿En serio? Y eso es lo que nos arresta. O sea, su perdón incluye el poder estar con Él. Y no me va a recordar mi pasado, sino me va a mostrar mi futuro con Él, nada más. Y por eso, gente prefiere que les pongan con los leones en la lumbre, que los maten, que los encarcelen como en Irán, a perder la gloria del rostro de Jesús. O sea, el cielo para ellos sería un lugar desierto y vacío sin Jesús. Por eso el Evangelio es acerca de su Hijo. ¿Te das cuenta? O sea, simplemente no quepo yo en el cielo si no está Jesús. No entro, meto tacón y no voy. Mándame a donde va a estar Jesús. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Entonces, dice, para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, entre estas naciones estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Interesante es eso. Cuando Jesús pasa frente a Pedro y Andrés y dice, síganme. Cuando pasa frente a Jacobo y Juan y dice, síganme. Cuando le dice a Mateo, en su puesto de tributos, sígueme. Es eso, llamados a ser de Jesucristo. Ustedes han escuchado, quizás, o se acuerdan, como he comentado de una señora, ya está muy grande, pero su marido le robó, muy de estilo ranchero. Y andaba coqueteando con él y él así chuleándola. Y él andaba chuleando a varias y hasta se tuvo que ir del pueblo por fin a escondidas porque ya no le querían. Entonces, y él tenía un caballo y un traje para cada caballo. Tenían terreno y dinero y todo. Y le decían el águila negra, hoy le dicen el sopilote mojado. Lo quiero mucho y ya por fin recibió a Cristo. Y está aprendiendo a leer, ya está muy grande. Y está aprendiendo a amar a Dios, por fin en su vida. Pero Don Chucho, un día, no sé qué color el caballo de ese día, pero tenía un caballo para cada día de la semana y un traje para cada caballo. Entonces, y la arrebata a Don Yalo, y la robó. Y se le cae su zapato y no le importó. Fue sumamente romántico. Y ese día terminó todo el romance. O sea, fue una vida horrible la que vivió con él. Dios en su gracia y bondad ha intervenido en su vejez, trayendo perdón y cambio a ese hogar. Pero mira nada más, o sea, obediencia a la fe en todas las naciones, llamados a ser de Jesucristo. ¡Wow! Es eso. Eres mía. Y nos arrebata. Y se nos cae el zapato y no nos importa. Porque es tan... ¡Ay! Me ama, me quiere. No soy la más bonita del pueblo, pero viene así. ¡Ay, viene! Y ya me arrebata. Y ya no regreso a mi casa. Ya no veo a mi mamá y papá. Ya me repudian todos, pero no me importa. Y mi zapato, meses para que tuviera otro par de zapatos. Pero en ese momento no le importó. Y a diferencia, y dices, ay, 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 pero qué feo. Lo que pasa es que a diferencia de eso, el que nos arrebató es el que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas y voy para preparar el lugar. Y cuando yo vengo, te llevo allá. No a una choza sin piso, a la casa de mi padre. Esto es derecho, esto es honesto, y vengo por ti. Y decimos, te espero, aquí te espero. Entonces, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados, como Él fue apartado para el Evangelio, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven? Gracia y paz, como hemos dicho, van siempre de la mano en todas las salutaciones bíblicas. Gracia, que es el favor inmerecido de Dios, y paz, que es el producto de ese favor. Mucha gente que no goza de paz es porque realmente no goza de la gracia de Dios, no conoce su favor inmerecido y sigue tratando de encontrar el favor de Dios por sus méritos y nunca va a encontrar después su paz. Entonces, igual, gracia y paz a vosotros, ¿de dónde? ¿De tus circunstancias? No. De Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y ahí lo vamos a dejar. Ya viajamos mucho en tiempo y cosas, viendo, pensando en todo eso, simplemente 7 versículos. Y entonces Él ya va a presentar en los próximos versículos qué es lo que Él sabe de los romanos y por qué les escribe. Y dice, y aquí concluimos por hoy, versículo 16. Les quiere anunciar el Evangelio, les quiere poner el Evangelio así completo, amplio, bien expuesto, bien así, y como vacuna, y como para fortalecerles y bendecirles. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por llamarnos a ser de Jesucristo, por llamarnos a ser santos, por apartarnos, Señor, para ser tuyos, para conocerte y esperarte. Y mientras poder hablar a todo el mundo del que nos ama, amados de Dios. Y gracias por incluirnos, Señor, en tus propósitos, llamarnos por nombre a conocerte y a seguirte. Y gracias, Señor, por dejar bien trazado el rumbo. Y, Señor, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a asimilar esta gracia tuya, Señor, revelada en el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a amarte más a través de esto, simplemente deleitarnos más en el que más nos ama. Y gracias te damos a ti, Señor, por amarnos más. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.